Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
Destino Turismo, un podcast para viajar a través de la actualidad turística acompañado de los grandes profesionales del sector.
Bienvenidos a un nuevo podcast de Destino Turismo. Hoy queremos dedicar este espacio a viajar sobre ruedas. Caravanas, autocaravanas, campers son algunas de las opciones que podemos encontrar en el mundo del caravaning, y es que este turismo crece y cada vez son más los que ven en conducir con la casa a cuestas una opción inmejorable para realizar cualquier viaje, con amigos, en familia, senderismo, incluso para hacer escapadas en bici. Vamos a hablar con Aseicar, la asociación e institución representativa de los empresarios españoles de distribución de elementos de caravanín, y con ellos analizaremos los datos y la situación del sector en España junto a su delegado ejecutivo Raúl Vaquero. Y después viajaremos junto a Íñigo Mendía del blog Viajando Simple y Oi Archa del blog Furgo Vidayak, los dos amigos de Radio Viajera, y conoceremos más sobre sus destinos favoritos y qué consejos nos dan para recorrer el mundo en caravana.
Pues vamos a hablar hoy, ya que bueno, vamos a dedicar este programa al sector del caravaning, vamos a hablar con Raúl Vaquero, que es el delegado ejecutivo de Aseicar, la Asociación Española de Industria y Comercio del Caravaning, y bueno, es la institución que representa a los empresarios españoles de distribución de elementos y de caravaning. Buenos días, Raúl.
Buenos días, y gracias por atendernos.
Bueno, gracias a vosotros, porque la verdad es que es un sector que dentro del turismo pues tiene también su parte, y nos ha parecido pues muy interesante, ya que estamos también en este marco del Salón de la Caravana en Madrid, pues teneros con nosotros y que nos contéis pues cómo está el sector, su presente, su futuro y en España pues que cómo estamos a nivel de áreas y de caravanas y de flota de caravanas en alquiler y de todo. Así que, si te parece, podemos empezar porque nos hables pues cómo ha evolucionado este sector, porque bueno, según he visto también en la documentación que me mandabais, en 2010 había 180 áreas y ahora pues hay 1.100. Entonces pues yo creo que la evolución es evidente.
Sí, no, la evolución es escasa comparado con lo que ha sido el crecimiento del sector. Realmente nosotros siempre ha sido un sector no mayoritario, pero que en los últimos años ha cogido mucho arraigo y mucha fuerza, sobre todo por las experiencias que suponen el practicar el caravaning, ¿no? Sobre todo ese contacto con la naturaleza y esa libertad de movimientos y de poder decidir el destino, incluso en la forma de viaje, ¿no?, que tenemos. Entonces, eso ha ido creciendo, y es verdad que, aunque trataremos bastantes temas, ¿no?, de las problemáticas que tiene el sector, también de las bondades, ¿no?, que tiene el sector, pero una de ellas sí es el alojamiento. Realmente nuestro sector está compuesto por diferentes elementos. Cuando hablamos de caravanas, hay caravanas que son el remolque, la rulota que conocemos, que se engancha en el coche, pero después hay otros tipos de vehículos que son los que están creciendo de una manera exponencial, que son las autocaravanas y los campers. Esos son vehículos a motor y, por lo tanto, tienen una necesidad de alojamiento distinta a lo que eran las caravanas. Por lo tanto, nosotros siempre hemos tenido una gran relación con el alojamiento camping, sobre todo para el tema de caravana. ¿Qué ocurre con la autocaravana? En cuanto haces una ruta donde eres itinerante, donde vas parando en diferentes lugares, no siempre utilizas los campings. Y, por lo tanto, toda Europa está pues muy, muy desarrollado lo que son las áreas de pernocta autocaravana, que son lugares donde estamos 24, 48 horas y podemos visitar pues el municipio, la ciudad o el entorno que queremos conocer, ¿no? Y en eso, verdaderamente, en España la evolución ha sido bastante lenta. Tampoco porque no hay una normativa que la regule en sí. Y lógicamente también por la disposición territorial que tenemos en nuestro país. Hay que recordar que tenemos 17 comunidades autónomas y prácticamente cada una tiene su normativa de turismo, que está transferida a las competencias. Y eso hace muy difícil que puedas tener una legislación a nivel nacional. Y hay comunidades autónomas que tienen muy desarrollada pues las rutas en autocaravana y los alojamientos, y otras que están cortas, ¿no? Entonces, es uno de los trabajos, de los esfuerzos que estamos realizando, siempre teniendo en cuenta que hay, aparte de esas 1.000 áreas de pernocta, tenemos prácticamente 1.200 campings, pero el problema es que no abren durante todo el año. Y es verdad que este turismo se mueve durante muchas temporadas y a veces nos encontramos lugares donde no tenemos ni un camping ni una área de pernocta para poder alojarnos.
Claro, eso te quería también decir, que es un turismo que es totalmente desestacionalizado, que se puede hacer tanto en invierno como en verano, como, bueno, primavera y otoño, por supuesto, pero que no tiene estación, que es un turismo, lo que decías, contacto con la naturaleza, y que la naturaleza te ofrece un paisaje en cada una de las estaciones.
Sí, no solo la riqueza natural, ¿no?, que tenemos en este país, sino la monumental y la cultural. Y lógicamente las personas, yo siempre se lo decimos, nuestros vendedores siempre se lo dicen, si al final das el paso, sobre todo a tu caravana o camper, de comprarte un elemento que no son baratos, es para usarlo, tienes que amortizarlos. ¿Y cómo se amortiza? Pues disfrutándolos, haciendo turismo, disfrutando de ellos, ¿no? Y para eso te tienes que mover, pues, en muchas épocas del año, aprovechar muchos puentes, aprovechar fines de semana que puedas tener. Y por lo tanto necesitas que haya un movimiento de alojamiento más o menos constante. Y eso también es muy, muy positivo, porque de lo que se queja siempre la hostelería, ¿no?, y el turismo en general, los alojamientos, es que se concentra todo el turismo prácticamente en una fecha del año. Pues nuestro turismo es tan especial que podemos estar moviéndonos durante todo el año, lo cual redunda en beneficio sobre todo a estos pueblos de la mal llamada España, pues, abandonada, o como quieras decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que se pueda invertir en este turismo.
Totalmente. Bueno, otro de los problemas que, bueno, que he podido ver también en vuestra página web y en vuestras informaciones, es que, bueno, que las matriculaciones han bajado. Sí. Es el sexto mes consecutivo que bajan las matriculaciones hasta agosto. Bueno, ¿a qué se debe esta bajada tan grande después de haber crecido tanto?
Claro, claro. Sí, bueno, como dices tú, lo último. Primero, quizás hay que hacer un poquito de marcha atrás. Nosotros veníamos de un sector que iba subiendo, que lógicamente fue uno de los más afectados en la crisis financiera de 2008. Pues ya te digo, esa crisis nos asumió, pues, una reducción de ese crecimiento pequeño que íbamos teniendo, y lo pasamos mal durante bastantes años, pero ya llevamos 5 años creciendo exponencialmente. Hay un hecho importante, a pesar de que estábamos creciendo prácticamente un 300 y pico%, es la pandemia. La pandemia, igual que a todos, nos perjudicó, pero el mensaje que lanzamos a la sociedad fue: cuando salgamos, vamos a tener ganas de reencontrarnos con la naturaleza, de reencontrarnos con la gente, y qué mejor forma de llevar tu propia casa a cuestas, tu propio utensilio de cocina, tu propia ropa. Eso es un valor añadido que la gente, entre comillas, compró. Y por lo tanto, empezó a crecer muchísimo el alquiler y también muchísimo la venta. Y de hecho, socialmente, y eso nuestro equipo de comunicación lo sabe, llegó una sensación de conocimiento de ese sector que no habíamos tenido nunca. O sea, hablas con cualquier persona y siempre hay un primo, un hermano, un familiar, alguien que ha hecho caravanero, que tiene una autocaravana, una caravana, etcétera, ¿no? Y además con muy buen prestigio social. Y esto nos hizo, pues, crecer y crecer, incluso en épocas como el 20 o el 21, que todavía estábamos con la mascarilla y con todo, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? El problema es que, bueno, la alegría no viene siempre seguida. Y nos encontramos con los problemas también derivados de la pandemia, de la falta de chasis. Sobre todo es esto. En 2022, para que te hagas una idea, a mí me gusta mucho hablar de cifras, estamos a día de hoy un 50% menos de ventas que el año anterior. Y el año anterior hubo hasta cierres todavía de confinamientos y cosas perimetrales y tal. Aún así, estamos perdiendo. ¿Por qué? Por la falta de chasis, de vehículo industrial. Aquí ya hay un tema industrial. Es un tema que nos está afectando a toda la automoción. De hecho, yo ahora mismo te hablo bueno, en la ciudad financiera de Santander, porque tenemos una reunión en la Junta Directiva de Gamban y ellos, que son más relacionados a la automoción en sí, pues también lo están sufriendo. Pero el vehículo industrial es evidente. Falta de componentes, falta de chasis, que nos llevan, pues eso, a que tengamos retrasos en entregas desde 8 a 18 meses. Ponerte un ejemplo, los ejemplos yo creo que le llegan muy bien a la gente. En el salón del caravaning de Barcelona del año pasado, en octubre, pues fue un éxito total, un éxito total. Lástima que teníamos menos vehículos de lo que hubiéramos querido, pero hay todavía vehículos que no se han entregado a la gente. Y lo peor es que algunos de esos vehículos vienen con 5.000, 6.000 euros más de precio. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo le explicas eso a un cliente? Y si encima a esa crisis de chasis, de componentes, le unes a primero de año la guerra en Ucrania, pues subida de inflación, incertidumbre económica, la gente se echa para atrás. Estamos hablando de productos que tienen un precio importante y que es ocio, es decir, no es de primera necesidad. Y por lo tanto, aunque haya gente que tiene ese nivel adquisitivo para poderlo adquirir, se lo piensan y por lo tanto también eso retrae las ventas. Todo eso está acumulando. ¿Cuál es el lado positivo? Lo que te comentaba anteriormente, que está en boga, que la gente lo quiere, quiere practicarlo. Este verano ha estado lleno, o sea, es una paradoja. No tenemos vehículos y tenemos más gente con demanda que con oferta. ¿Cómo se ve? Esto es un sector, eso lo querría cualquier sector, pero el problema es que no es una situación agradable y que dependa de nosotros, ¿no? Pues esa es un poco la ecografía o la radiografía de cómo estamos ahora mismo, ¿no?
O sea, que como comentabas, pues esta temporada ha ido magníficamente bien, solo que, bueno, el problema de que no se ha llegado tanto a gente como se podía haber llegado, que no todo el mundo ha disfrutado del caravaning.
Sí, que no ha podido practicarlo porque no había, porque de hecho, sobre todo en temporadas altas, en verano, el alquiler es lo que funciona, que además siempre aconsejamos, oye, antes, por lo que les digo, que hay que amortizar este vehículo, primero practicar el alquiler, ¿no? Porque vais a ver las sensaciones, la experiencia, si le conviene a toda la familia y a disfrutarlo. ¿Qué ocurre? Que es que teníamos que destinar lo poco que nos iba llegando de las fábricas, lo teníamos que destinar al alquiler. Por lo tanto, también al particular le llegaba menos. Pero aún así, no hemos podido tener los vehículos de alquiler que hubiéramos necesitado y pretendido, ¿no? Y de hecho, mira, fabricantes, tenía aquí unos datos y estábamos hablando de ello pues hace un par de días. Claro, nuestros chasis principales son Fiat, Ford, Mercedes, es que están trabajando el 50-60% claro, de su actividad. Porque muchos están en Polonia, otros en Turquía, están cerca además de un conflicto bélico importante. Y claro, los fabricantes están buscando otros fabricantes de chasis para intentar a ver si conseguimos ampliar la oferta.
Claro, total, total. Bueno, pues a ver qué pasa en este aspecto y a ver cómo evoluciona, porque claro, es que son cosas tan inciertas y tan que no se sabe cuánto tiempo falta o cuánto o si se conseguirán otros proveedores o no, o de dónde. Supongo que es complicado y que esa incertidumbre también nos llega a vosotros como empresarios.
Pero a todos, o sea, la economía, esto es algo de primero de económicas.
Total.
Hombre, es lo que peor lleva la economía. Ves bajada de bolsa, la gente no hace empresa, no quiere invertir porque, oye, me voy a guardar a ver si mejora la situación. Entonces, eso va en contra de la economía. Y nosotros, como parte más de la economía, pues lo sufrimos, ¿no? Vale. Eso es evidente. 2023, por ejemplo, hacemos nuestros estudios. Todo nos hace pensar que poco a poco se va recuperando nivel de vehículos. Y nosotros como asociación lo que estamos trabajando fuerte es que esa ilusión, esas ganas de hacer caravaning que tiene la gente lo siga teniendo, ¿no? Y le hablamos de ruta, le hablamos de sitio, le hablamos de que estamos mejorando la distribución, que tengan paciencia, etcétera. Pero sabemos que remontaremos porque no es una cuestión de crisis del sector nuestro. Ya te digo que estamos en boga. Es una crisis industrial, evidentemente, y económica.
Y bueno, y comparando a España con el resto de mercados europeos, ¿dónde nos situamos? ¿Dónde se sitúa el sector del caravaning en Europa?
Claro, a ver, lo que es la práctica del caravaning, igual que pasa en el campismo, siempre se ha estado hablando de un 3, un 4, un 5% de la población. Es decir, en este país no es tan grande. Por ejemplo, hay un dato que siempre damos que es significativo, aunque sea una población pequeña, pues en los Países Bajos, que tiene muchísima menos población que nosotros, casi el 50% de la ciudadanía hace camping o caravana. O sea, imagínate de qué estamos hablando, el 20 y tantos 30% de Alemania. Si fuera solo el 30% de los españoles que hicieran caravana, bueno, imagínate dónde estábamos, ¿no? Probablemente yo ya no estaba aquí, estaría algún gurú súper especialista de todo, ¿no? Pero sí que hemos crecido mucho y era, en estos últimos años, es uno de los países que proporcionalmente ha crecido más en venta y en práctica de caravana. Lástima la situación esta que os estamos contando ahora, ¿no? Pero sí que estamos en una posición de despegue absoluto que yo creo que va a seguir que va a continuar. Pero todo esto que te he comentado, tanto la guerra de Ucrania, lógicamente, como también la inflación, nos está afectando a nosotros y a todo el resto de países, y a algunos hasta más. O sea, fíjate, Alemania, por ejemplo, en este mes de agosto a finales, se ha celebrado el Salón de Düsseldorf, que es el salón de caravanas más importante de Europa. Y sí, una afluencia de público tremenda, como siempre, que es una cosa que, vamos, si vas a verlo no te lo crees, pues son pabellones y pabellones feriales llenos de gente con autobuses que te llevan de un sitio a otro, y resulta que había un 20, un 30% menos de vehículos que ofrecer. Y, o sea, que, y es Alemania, que es uno de los fabricantes, el centro Europa, que es de los que más practican el caravaning. Y eso, igual Italia, igual Francia, igual Inglaterra, ¿no? O sea que a todos nos está afectando, evidentemente, esta situación.
Totalmente. ¿Y es atractivo España para hacer caravana y para el resto de Europa o del resto del mundo? ¿Vienen aquí a hacer caravana también?
Ese es el tema. Una cosa es, estamos hablando del mercado nuestro, ¿no?, interno de venta y de práctica, que también ha crecido entre el público español, pero claro, nosotros somos de destino. También este agosto tuvimos una reunión. A final de julio tuvimos una reunión con Pera Navarro, con el director general de tráfico, y claro, hablando de estos datos y tal, decía, yo no sé, pero yo solo veo que cada vez tengo más amigos que tienen autocaravana, que estoy intentando convencer a mi mujer para irnos ya también con ella, y solo veo las carreteras llenas, las autovías y tal. Y claro, es que estamos hablando de más de 200.000 vehículos entre julio y agosto que nos vienen a visitar Europa. Y toda esta gente, volvemos al principio, necesita alojamientos. Afortunadamente es una época donde los campings están abiertos, pero claro, al final hay una ausencia de alojamiento y de movimiento. Por lo tanto, tenemos que mejorar las infraestructuras, mejorar las normativas para que sigan atrayendo a ese público. Es decir, somos de destino, pero seguro. Y es importante que trabajemos fuerte en ese aspecto de normativas, porque si no, el alemán se va a terminar yendo a Croacia, se va a terminar yendo a otros países que también son atractivos. Entonces hay que seguir atrayendo a España, y claro, tenemos el sol, tenemos cultura, tenemos gastronomía, es decir, tenemos un potencial que nos hace que para este sector sea muy importante.
Total. ¿Y ves voluntad por parte de tanto local, municipal, de crear estas áreas y de hacer como, bueno, pues estas áreas cada vez que sean más para los caravanistas?
Sí, a ver, como siempre, hay de todo tipo, ¿no? Ya. Volvemos a lo mismo, las transferencias en materia de turismo, normativa turística, está transferida a las comunidades autónomas, pero en el caso nuestro también hay 80.000 municipios que con sus ordenanzas municipales pueden también regularnos. O sea, que imagínate, ya el Galimatías, el Reino de Taifas es tremendo. Total. Entonces, hay muchos municipios más propicios de crear ese tipo de rutas, hay diputaciones que están creando ese tipo de rutas, y otras que no lo ven, que lo ven como algo que no es un turismo que les pueda atraer lo suficiente, y esa pedagogía la que estamos haciendo. Y sobre todo, siempre teniendo en cuenta que somos un valor añadido para ya los alojamientos que ya existen, por ejemplo, el tema de los campings. Yo que tengo mucha relación con ellos, cada vez tienen más vehículos de autocaravanas y campers en sus establecimientos. Por lo tanto, es un valor añadido para todos. Y deberíamos todos involucrarnos en el mismo barco que estamos, ¿no? Y es verdad que hay que explicarles, porque la administración siempre va más lenta que vamos las empresas o que va la ciudadanía. Entonces, es una cuestión, sobre todo, de concienciación. Por eso, desde nuestra organización, se llegan a acuerdos, a reuniones con las consejerías de turismo, direcciones generales, pues por un poco para explicar cuál es este tipo de actividad y este tipo de experiencia, para que la puedan meter en el circuito habitual de turismo que tienen dentro de su región.
Totalmente. Y bueno, hablando de destinos de caravaning y dónde hacer caravanismo y dónde ir con tu caravana, quería eso, pues contarte mi experiencia, que fue maravillosa en Nueva Zelanda. La verdad que claro, que es un país que está preparadísimo para las caravanas, que tiene carreteras anchas y que hay una aplicación que tiene pues todos los campings donde puedes acampar, donde hay campings, donde hay sitios donde, que no son campings, pero son áreas,
áreas, etcétera, sí.
Parques protegidos, y es que me pareció alucinante. Y luego pues eso, una limpieza total, o sea, en cada X metros tienes una estación para tirar las aguas grises y todo eso, para rellenar, y la verdad que es un gustazo hacer ir en tu caravana y ver esos amaneceres en unos sitios espectaculares, que vamos, que en España también podría ser así, la verdad.
Tenemos menos metros cuadrados.
Desde luego, pero oye.
Igual que le pasa a Canadá, o fíjate, muchos amigos míos están yendo a Islandia, ¿no? Y ahí alquilan su autocaravana. Sí. Claro, es que en Islandia la gente vive en un reducto así y el resto es enorme. Tremendo. Claro. Y claro, lo que corre con este tipo de vehículos, o sea, que están hechos esos países para esto. Pero es que en el nuestro también tenemos esa España vaciada, que es impresionante, que es que comprarle un queso al señor que está ahí en una aldea de Guadalajara es un gustazo. Y la única forma de la forma más fácil de llegar es a través de nosotros, ¿no? Entonces, crear ese tipo de turismo que estás hablando tú, de esos países, es lo que pretendemos. Y sobre todo, has dicho una cosa, lo de la limpieza. Dentro de Aseicar, hemos sacado varios folletos de que denominamos como respeto, ¿no? Respeto al entorno, respeto a la gente que te vas a encontrar, para que no les perjudiques en su día a día, ¿no? Si nosotros somos capaces de actuar y hacer nuestro tipo de turismo sin dejar una huella negativa, estoy seguro que va a ser una práctica realizada por la mayoría de la ciudadanía y además muy beneficiosa para todos. Y simplemente es eso, es respetar el entorno, respetar a las personas, llevar un régimen de limpieza, de saber que tienes un vehículo más pesado y dejar pasar a otros, no hacer aglomeraciones donde no puedes pernoctar porque es un parque natural, no hacerlo. Y evitar esas malas praxis que son las que nos pueden perjudicar la imagen. Y en eso somos muy vehementes y se lo hacemos ver a la administración, que nosotros vamos por otro lado. Y creo que la mayoría de los clubes y de asociaciones de usuarios van por este estilo. No quieren el de la acampada salvaje. Uh-huh. Ese no quiere nadie. Tiene que estar ciertamente regulado, pero manteniendo esa libertad, ¿no? Que es la seña de... ¿no? De nuestro turismo.
Claro, claro, claro. Y sobre todo eso, si me estaba acordando ahora que también, además de áreas y demás, también en Nueva Zelanda, pues a veces se ofrecían incluso gente que tenía granjas o campos o tal, pues un sitio para meter tu caravana, incluso aprovechar y levantarte por la mañana y ver cómo ordeñaba las vacas. Sí, o cómo.
Labores, sí, sí.
Entonces, era ya, pues ya. Pues una sensación entre que estás en una caravana con alguien, estás conociendo a alguien de esa ciudad, de que te cuenta pues cómo es su trabajo, lo puedes ver, tocar, la verdad que...
Sí, hay aplicaciones y hay también rutas, sobre todo en Francia, que se dedican a esto, que son de granjas también, exacto. Igual. Y yo te digo, la importancia de nuestro turismo, de nuestra forma de hacer turismo, es lo que estás comentando, la socialización. Que tiene lo positivo y yo creo que positivo de dos formas. Lo hemos visto en la pandemia. Si no hemos querido socializar, hemos podido estar en nuestro entorno, en nuestra burbuja. Pero cuando nos dejan socializar, hay que socializar. Porque es donde conoces la idiosincrasia de los pueblos, de las personas, el nacionalismo que puedas tener dentro o las xenofobias se te va, porque ves que al final somos seres humanos todos y este tipo de turismo te lo permite. Seguro, seguro. Siempre lo consejo.
Totalmente. Y ya para terminar, que sé que ya estás ahí sobre la bocina ya, la última pregunta ya un poco más personal para ti es, bueno, que si nos recomiendas una ruta, un sitio a donde ir con nuestra caravana o varios o lo que nos quieras contar, perfecto.
Ya a título personal, como dicen los ministros, ya no hablo como ministro, sino como persona.
Eso es.
Usuario, ¿no? A ver, no, soy usuario. Soy usuario, pero todavía soy de los tradicionales. Soy usuario de caravana. Yo tengo caravana, uh-huh. Igual que mi compañero de comunicación, igual que mi compañero secretario general. Ahí somos un poco rara avis, los tres tenemos caravanas y practicamos el caravaning de diferentes formas. Uno más de quedarse en un mismo sitio, en un mismo camping, etcétera. Y yo, por ejemplo, al ser caravana, quiero desenganchar el coche para después recorrer las zonas. Entonces, también tengo un crío todavía que no es mayor y prefiere las actividades que le pueda dar el camping y tal. Ahora cuando vaya creciendo habrá que pensar ya en otras cosas para que empiece a visitar sitios, ¿no? A lo mejor ese es el paso habitual que hacen muchos, ¿no? De la caravana al camper o a la autocaravana. Pero sí que sitios donde suelo ir, intento moverme lo que me permite este tipo de trabajo, que es complicado, ¿no? Porque tiene mucho viaje, mucha reunión. Pero, por ejemplo, toda la zona esta de Caños de Meca, cerca de Cádiz, Bolonia, etcétera, todo esto hay áreas de pernocta, pero sobre todo campings que están muy bien y es una zona donde, sobre todo esa socialización que te digo, te encuentras a gente especial, espectacular, gente que no te puedes imaginar que existan tan abierta, tan gente agradable, ¿no? Y parajes tan bonitos y con, sobre todo, una buena gastronomía, etcétera. Pero, por ejemplo, también por el tema familiar de mi familia política, no puedo dejar de hablar de Asturias, ¿no? Pues toda la parte de Asturias, de Occidente, cercano a Galicia, todas esas partes que no están masificadas todavía y que no estén nunca, es un gustazo pues practicar allí este tipo de turismo. Unos días a lo mejor te puede caer lluvia, porque es normal, si no, no estaría verde, ¿vale? Tiene que caer lluvia. Pero es un sitio genial para poder practicar tanto de playa como de gastronomía como de turismo. Y siempre respetando, y eso sí que quiero hacer incidencia, que en sobre todo regiones más de interior, que tenemos mucho metro cuadrado, no suele haber conflicto ni con los campings, ni con las personas que viven allí, ni nada del entorno. Pero sí que es cierto que en lugares que hay masificación turística, pues tenemos que esas reglas de respeto tenerlas muy, muy claras. Y no poner la autocaravana en un sitio que pensamos por buena fe que puede estar bien y a lo mejor es el paso del tractor para ir al prado a trabajar, que es lo que decías tú. Es mejor estar bien ubicado y después ver a ese paisano cómo trabaja y cómo hace que nos alimente a todos, ¿no? Porque hay que quitarse su prueba por esa gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, metiéndote en el entorno, respetándolo y disfrutándolo, de verdad es que es un turismo muy apropiado. Evidentemente, pero yo digo esas zonas, pero vamos, Cataluña, Extremadura, yo sé, todos los sitios donde he ido por el viaje, tanto con la caravana como cuando voy con la autocaravana o voy de hotel o tal, España tiene una diversidad que es un gusto realizarlo. Por eso, en España lo tenemos y después si tenemos un poquito más de tiempo, a lo mejor nos podemos ir a países limítrofes como Portugal, Francia o Italia, que es tan genial también.
Fenomenal, fenomenal, Raúl. Pues nos quedamos con esas recomendaciones y nada, esperamos que... pues que se solucionen todos, tanto que, bueno, que se creen esas áreas para un futuro del sector más amplio y que se pueda dar servicio a toda la demanda que hay, así como, bueno, pues la crisis por la guerra de Ucrania, que también esperamos que acabe pronto y que se pueda solventar ese tema de la falta de composite, vamos, de chasis y demás.
Chasis, ¿no? Ya te digo, sí, ese tema industrial, ese tema económico va todo bastante ligado. Sí. El tema normativa nos tocará trabajarlo más, pero como ves, no nos vamos a aburrir, no nos vamos a aburrir porque tenemos muchas cosas que hacer. Y el tiempo que tengamos libre, como siempre digo, invito a que practiquen caravaning, caravana, autocaravana, camper, que lo van a disfrutar todos.
Seguro. Perfecto. Pues Raúl, muchísimas gracias y nada, y estamos en contacto para ver en un futuro volver a hablar y a ver cómo ha evolucionado todo.
Así vemos la evolución y espero comentar cosas positivas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Raúl. Buen día. Y vamos a hablar de viajes en furgo, viajes en caravana, pues con dos de los bloggers que también nos acompañan en Radio Viajera, nos acompañan con sus podcasts, con sus vivencias. Y bueno, tenemos por una parte a Oyarcha de Furgo Vidayak. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y tenemos a Íñigo de Viajando Simple, que también tenemos en Radio Viajera sus podcasts. Buenas tardes, Íñigo.
Hola, buenas tardes. Tengo muchas ganas de hablar un ratito de viajes.
Pues a eso hemos venido y justo pues aprovechando que pues hemos hablado antes pues con la Asociación de Caravanas de España, pues ahora pues hablar un poco más de viajes, ¿no? Con vosotros y de vuestras experiencias. Y nada, pues si quieres, Oyarcha, empezar tú contándonos pues cuál ha sido a lo mejor pues el gran viaje que has hecho este año en caravana o cuál es el más especial para ti este año.
Bueno, este año el más especial, no sé, pero el que más dolores de cabeza me ha dado para planificarlo es ir con la furgoneta a las Islas Eolias de Sicilia, de Italia. Entonces, bueno, Bueno, es un lugar muy peculiar, son 7 islas pequeñitas y bueno, nosotros nos fuimos allí tan panchos, por decirlo de alguna manera, porque realmente tampoco nadie, bueno, nos daba pues ningún aviso de ningún tipo. Embarcamos desde Sicilia hacia las Islas Eolias y bueno, y allí después sí que nos encontramos con que había una normativa, había una normativa para entrar, para salir, para estar, y bueno, pues ha sido un viaje bastante peculiar, pero quizá también muy bonito, porque el lugar merece la pena.
Claro, totalmente, claro. Vaya, vaya viaje. Íñigo, y tú cuéntanos cuál ha sido pues el viaje más especial de este año para ti.
Sí, bueno, pues yo creo que el que estoy viviendo ahora, que estoy en Escocia, llevo desde agosto aquí. Y nada, es un destino que tenía muchísimas, muchísimas ganas de ir, también un poco por quitarme de ese calor que estaba haciendo por toda España, ¿no? Porque al final estaba repartido por todos los lados. Y nada, cogí un ferry desde Santander, me planté en Inglaterra con el pequeño camión en el que vivo viajando ahora. Y nada, pues desde principios de agosto que estoy recorriendo Escocia poquito a poco, y la verdad es que en todo agosto he tenido mucha suerte con el tiempo, y ahora estos últimos días en septiembre sí que estoy teniendo peor, pero estoy encantado porque los paisajes son increíbles, y creo que hacerlo además de esta forma, viajando con tu casa a cuestas, es un sueño, sí.
Total, total, la verdad que vaya viajazos y bueno, ya nos habéis contado, bueno, pues el viaje más especial de este año, pero también con Oiartza, si quieres contarnos cómo empezasteis vosotros a viajar en furgo por el mundo y por los destinos.
Bueno, nosotros empezamos a viajar con otra furgoneta más pequeñita que teníamos y empezamos a viajar justo cuando yo estaba embarazada. Y bueno, fue también pues un poco, bueno, pues una experiencia, pues eso de subirte a la cama de arriba con la tripa, que te costaba escalar por la escalera, o sea, fue como una experiencia pues diferente, bonita, ¿no? También que formó parte un poco de la maternidad ahí y después, bueno, ya cuando nació nuestro hijo, pues hemos seguido viajando. Pues con él a todos los viajes que hemos hecho por todos bueno, pues por Europa, por parte de África, que también hemos estado un par de veces en Marruecos, y también estuvimos en Turquía hace ya unos años y así ha ido un poco, pero comenzó un poco antes de la maternidad, pensando un poco ya en, bueno, pues que nos apetecería ir con nuestro hijo, ¿no?, en furgoneta.
Claro. Íñigo, ¿y tú cómo empezaste a viajar, pues, en tu camioncillo, en tu camión? ¿Cómo empezó todo?
Sí, bueno, lo primero fue con una furgoneta súper, súper sencilla que alquilé. Bueno, yo viví en Australia un par de años y ahí me acuerdo de las primeras vacaciones que tuve. Pues dije, oye, ¿y qué hago, no? ¿A dónde voy? Y vi que todos los australianos viajaban en furgoneta. Yo no lo había hecho nunca, pero dije, oye, pues habrá que probar esto. Y alquilamos un fin de semana un poco largo, y a mí me gustó tanto que yo creo que una semana más tarde ya estaba comprando la primera furgoneta, que ni siquiera era una furgoneta camper como tal, era una monovolumen que creo que era de 7 plazas, 8 plazas, y se tumbaban, se reclinaban todos los asientos, entonces se convertía como una cama gigante, y entonces pues dormía ahí. Y así fue como empecé, así poquito a poco, pero luego ya enseguida pues las cosas empezaron a ir mejor en Australia, tenía un poquito más de dinero y ya compré la primera furgoneta camper como tal, pues con cocina un poco más equipada, y la verdad es que no tardé más que un año en irme a vivir a la furgoneta. Se lo propuse a mi pareja por aquel entonces allí, yo pensaba que me iba a mandar a la mierda, y me dijo, oye, pues igual le podemos dar una vuelta. Y yo ni siquiera estaba convencido, pero como ella me dijo como que sí, pues dije, venga, pues adelante. Y así fue como acabamos viviendo en una furgoneta, no solo viajando.
Claro, no solo viajando, sino ya viviendo, pues viajando y haciendo vida en una furgoneta. Os quiero lanzar también una pregunta para a los dos y que, bueno, y que lo habléis entre vosotros, a ver qué conclusión, aunque no habrá una conclusión concreta. ¿Cuáles son los mejores países para ir en caravana y viajar en caravana? No sé quién se atreve primero a darme una respuesta o...
Para mí, sin duda, Grecia. Grecia, bueno, no he estado en la parte del norte de Noruega. Los nórdicos los estoy dejando un poco de lado. Más bien los estamos dejando, ¿eh? Pero en los viajes en los que estamos haciendo, ¿no? En estos años. Pero de las experiencias que tenemos, para mí, el viaje a Grecia, la verdad es que fue, en ese sentido, pues un viaje muy cómodo, en el que, bueno, aunque a pesar de que luego la normativa dice que no puedes acampar, aparcar, dormir, pernoctar, tal, está muy aceptado, o sea, se ven muy pocas señales de prohibición por Grecia, hay lugares solo muy concretos, pues como yacimientos, ¿no? Los yacimientos creo que a nadie se le ocurre quedarse a pernoctar. Uno de los más cómodos y que más disfruté ha sido Grecia. Pero bueno, lo mismo os voy a decir de Sicilia. Sicilia es una pasada, en ese sentido, encuentras huecos en, bueno, prácticamente al lado de la playa, se puede pernoctar con las puertas abiertas, porque hacía un calor horrible, también lo voy a decir, con las puertas traseras abiertas, mirando al mar de culo, o sea, con la furgoneta aparcada de culo, abiertas las puertas, pero allí, en la playa, y no estábamos nosotros solos, es que estaba más gente, o sea, más autocaravanas, no sin masificar, un lugar sin masificar, con unas cuantas autocaravanas más, pero muy comedido. Uh-huh. Y es otro lugar que me ha gustado mucho.
Vale, sí, Grecia y Sicilia. ¿Y yo? Sí.
Bueno, lo primero, me encanta escuchar lo que ha dicho Yarta sobre Grecia, porque es mi próximo gran destino para pasar el invierno de 2023, probablemente lo empiece allí, y tengo ganas de pasar meses allí, así que me ha hecho muchísima ilusión. Y uh-huh. Luego Sicilia, además, también, qué casualidad, yo estuve hace poquito, hacía un viaje celebrando el 75 cumpleaños de mi padre, uh-huh. y estuvimos por ahí y me sorprendió las pocas furgonetas camper que vi, porque estoy muy acostumbrado a viajar por Europa. Hay muy pocas, pero allí no.
Es que
no
precisamente Sicilia a nosotros también nos sorprendió, porque claro, comenzamos en las Islas Eolias, y en las Islas Eolias yo creo que éramos los únicos, saliendo de Vulcano, que tenía un camping, nos fuimos a Lipari, que es otra isla, y ella, es que ya no nos cruzamos con nadie más, dijimos, es que somos los únicos que estamos aquí dando vueltas. Bueno, después regresamos a la semana o así a Sicilia y comenzamos a recorrer Sicilia en el sentido de las agujas del reloj, y la sensación era esa de dónde están las autocaravanas y dónde están las furgonetas, ¿no? Hasta que no llegamos a la costa oeste de Sicilia, a la zona de San Vito Lo Capo, la zona de Trapani, más hacia el norte, tirando hacia el norte, pero hacia el oeste, hacia el noreste, ahí es donde empezamos a encontrar algo, porque es algo más turístico. Pero Sicilia es, vamos, una maravilla en ese sentido, se disfruta muchísimo, y lo que dices tú, que costaba encontrarse con otras furgonetas.
Sí, bueno, aunque por discutir un poco con Oyarcha, yo conduje un coche por Sicilia, un coche que alquilamos, y yo me puse en el lugar y dije, es que aquí... conducir mi camión mide 6 metros, es alto, es ancho y tal, y es que me volvería loco, así que estoy muy contento de hacer este viaje sin el vehículo, porque no sé si tuvisteis algún problema conduciendo por ahí, Oyarcha, pero es un caos, ¿no?
A ver, hay que ponerse un poco en modo on siciliano, eso es así, tal cual, ¿no? O sea, ellos entre ellos se entienden. Son muy bruscos, pitan para todos, si vas un poco lento te pitan, te hacen muchas macarradas, te adelantan por la derecha o por la izquierda, o sea, les da igual, si ven un hueco para adelantar, te adelantan. Nosotros estuvimos yendo hacia Marsala, estuvimos 20 minutos detrás, conduciendo detrás de un hombre que iba con un carro y un caballo, 20 minutos, que se dice... Y ahí, en plena carretera, pero no era una carretera pequeñita, o sea, era una carretera de dos carriles, o sea, dos carriles ida, dos carriles vuelta, y el señor, o sea, y claro, ¿quién la adelantaba? Porque en el otro carril iba una moto también, acompañándole. Bueno, hay que ponerse un poco dentro de su filosofía. Y una vez que te metes un poco dentro de su filosofía, vas entendiendo. No quiero decir con eso que conduzcan bien, que no conducen bien. Que saltan todas las normas habidas y por haber, ¿eh? Sí. Y hay que tener un poco de ojo. Pero según van pasando los días, te pones un poco a su... Te pones un poco en su onda y, sí. Y va funcionando. Yo te recomiendo que vayas un poco así con la mente abierta en ese sentido y que si te pitan porque vas lento, no te enfades. Sobre todo eso.
Claro, sí. Es en otro modo. No es un pito como aquí, es tranquilo.
Sí, nosotros decíamos estilo siciliano.
Estilo siciliano.
Y cuando ya hacemos aquí alguna macarrada conduciendo, decimos, esto es estilo siciliano. O sea que sí. Eso nos ha quedado algo pegado, ¿eh? También os voy a decir.
Íñigo, ¿y tú recomiendas algún destino para ir en camper?
Bueno, como he dicho, yo viajo mucho por Australia, pero bueno, es un destino un poco complicado para ir, ¿no? Sobre todo llevando nuestra furgoneta camper. Pero por Europa, un poquito más a mano, a mí sí que me encantó, pues también lo decía hoy Archa, Noruega, el norte de Noruega, uh-huh. Es un sitio espectacular. Las islas Lofoten, además es muy fácil llegar, bueno, son muchos kilómetros, pero te quiero decir que a pesar de ser islas, se puede hacer fácil. No son tan caros los ferries para moverse por ahí y para mí es un paraíso, un absoluto paraíso, que sí que hay muchas furgonetas viajando por todo Noruega, pero claro, es un país tan extenso, no sé si son 3.000 kilómetros de norte a sur, entonces claro, digamos que están muy separadas las furgonetas y autocaravanas, así que no notas esa conglomeración y luego yo creo que también Gales me parece otro sitio espectacular para hacerlo en furgoneta. Sí.
Pues ahora me alegra mucho escucharte a mí, porque el año que viene posiblemente haya un viaje a Noruega por aquí y bueno, si tenemos alguna duda ya te iremos preguntando.
Sí, pero bueno, Noruega es todo espectacular, pero para mí sobre todo las islas Lofoten. Uh-huh. Y creo que un buen momento, por ejemplo, es ir en septiembre porque ya no hay tanto turismo y además ya a finales de mes empiezan a ver auroras boreales. Yo creo que el día 17 o así empezamos a ver auroras boreales por ahí, que al principio eran más ligeras, pero según iban pasando los días se veían más y más. Y claro, eso, el ver auroras boreales, yo me acuerdo que un día nos hizo, hacían 12 grados a la noche. Es de locos, ¿no? Normalmente cuando piensas en auroras boreales es menos 20 grados, loco de ropa, que no puedes salir y estar más de 5 minutos fuera. No, yo me acuerdo a 12 grados. Creo que tuve suerte también, pero bueno, que se puede, sí.
Qué maravilla.
Qué maravilla. Oye, pues nada, Íñigo se apunta a Grecia y hoy Archa del norte de Noruega, que vamos, vaya, que ya nos contaréis también, nos iremos siguiendo para ver cómo os va por allí. Y otra pregunta que os quería hacer es, ¿en España, por ejemplo, habéis ido con vuestra camper a algún destino? ¿Habéis hecho algo? ¿Habéis viajado por aquí?
Sí, mucho. Mucho, de hecho, nosotros aprovechamos los días de Navidad generalmente para viajar. Ahí solemos tener pues como 10 días, 11 días, entonces... los últimos años hemos hecho mucho Andalucía, hemos hecho la costa de Cádiz, entre Sanlúcar de Barrameda y Gibraltar, luego otro año los Pueblos Blancos de Cádiz, bueno, vamos haciendo un poco Jaén, nos gusta bastante Andalucía, y luego son Navidades, y en verano alguna vez hemos hecho también la costa del Mediterráneo, tanto la Costa Brava como la Costa Cálida y Costa Blanca, que son dos costas muy chulas también, que tienen mucho, mucho para ver y unas calas impresionantes. Si os gusta hacer snorkeling, la costa cálida es muy bonita para eso. Y esos son algunos de los que más me gustan a mí, ¿eh? Hemos recorrido más. Por España hemos hecho bastantes rutas, pero bueno, esas son las más, quizás las más bonitas.
Son las que más te han gustado. ¿Y a ti, Íñigo, has podido...? Bueno, ir en caravana por aquí por España o... Sí, ¿no?
Sí, la verdad es que es curioso porque siempre yo he pensado mucho en irme fuera, ¿no? Ir casi como lo más lejos por Europa, pero siempre lo más lejos posible. Hasta que ya en 2020, pues con el tema de la pandemia, pues ahí empezó ya las restricciones y ahí viajé un montón por España y estuve bastante tiempo en Galicia. Y Galicia me parece espectacular en general, pero para hacerlo en furgoneta autocaravana, pues más, ¿no? Así que sí, yo creo que me quedaría con Galicia, a pesar de que también Andalucía, por no repetirme, también me encanta, pero Galicia es un paraíso, sí, sobre todo en verano, ¿no? Para huir de ese calor que igual te puede hacer por Andalucía.
Total, total. Y bueno, ya para terminar o casi para terminar, a ver si eso podemos, no sé, dar unos consejos a los oyentes o bueno, o consejos o animar o ánimos para que se añadan a esta forma de viajar, ¿no? Que es yo creo que una forma que te permite estar en bastante contacto con la naturaleza, con las gentes de los pueblos a los que visitas. Vamos a hacerlo así, como cinco buenas o 5 o 10 cosas buenas de ir en caravana, viajar en caravana, que se os ocurran para que a nuestros oyentes pues se les anime a viajar de esta manera. No sé qué se os ocurre. Íñigo, si quieres.
Vale, si quieres empiezo
Dale.
yo.
Nah.
Pues a ver, para mí, por ejemplo, lo que estamos hablando un poco del tiempo, ¿no? El poder elegir en el momento del año que tú quieras, pues buscar el buen tiempo, porque muchas veces, o bien hoy Arte y yo que somos del País Vasco, de Euskadi, porque llueve y hace mal tiempo y quieres buscar el sol, o al revés, porque eres de Andalucía o de Barcelona, por ejemplo. Yo hablaba con un amigo y me decía, es que yo me das mucha envidia que estás en sitios donde llueve ahora, ¿no? En Escocia. Entonces el perseguir ese tiempo que tú quieras, pues te lo permite la furgoneta de forma muy, muy fácil. Así que para mí la libertad que te da es increíble.
Total.
Sí, quizás igual se resume bastante bien en la última frase que has dicho, que es la libertad que te da, ¿no? La furgoneta o la camper o la autocaravana o caravana, como quieras, cualquiera de los vehículos, lo que te da es libertad de elegir, sobre todo, ¿no? Si te gusta el lugar al que has ido ese fin de semana, te quedas, si no te puedes mover, eso lo hacemos nosotros muchas veces. Y bueno, y luego también, pues como dice Íñigo, perseguir el tiempo, ¿no? Jo, pues aquí va a hacer malísimo, pues vamos a movernos. Eso lo hemos hecho nosotros también muchas veces dentro de viajes en los que sales en verano y de repente quieres ver, quieres ir a visitar algo y dices, bueno, pues aquí hoy no puedo visitar porque me va a caer una tormenta. Pues nos vamos a unas termas y nos metimos en unas termas a pasar la tarde con el niño. Entonces, claro, el poder elegir ir de una punta de Eslovenia a la otra, por ejemplo, y moverte, ¿no? La libertad que te da, el
Total.
estar en contacto con la naturaleza, sobre
Total.
todo eso, ¿no? Y el no tener por qué comer tampoco a mí me parece bastante importante el punto de la gastronomía, ¿no? De la comida, ¿no? Del alimentarse sano. Que puedes hacerte tus propias comidas en la furgoneta, ¿no? Y puedes organizarte, pues bueno, los menús y no tienes por qué tirar tanto de restaurante como cuando se sale de vacaciones de otra manera, ¿no?
Sí,
Y
totalmente.
eso, sobre todo.
Sobre todo esto, sí. Bueno, yo también he viajado algo en caravana, en verdad solo una vez, pero bueno, ya me sirvió para que me gustase esa forma de viajar. Y la verdad, una de las cosas que me encantó fue el despertarse en cualquier sitio, ¿sabes? Que podías elegir como el amanecer que más te gusta, sí. O sea, ver esos colores de esa mañana y abres solo las puertas de atrás y ves ese amanecer y desayunas allí, me pareció algo increíble.
Sí, luego también como apunte que muchas veces hay personas que piensan, joder, no, ya, pero es que ahora pues las playas están llenas de furgonetas, ¿no? Está todo como saturado. Yo creo que sí que es una buena idea, sobre todo pues en lugares como España, que sí que está muy de moda todo esto, ¿no? El decir, oye, pues ¿quieres ir a la playa? Pues igual mejor fuera de la temporada de verano, ¿no? Porque probablemente no te encuentras tantas restricciones, no te vas a encontrar a tanta gente. Y en cambio, si quieres viajar en verano en furgoneta, genial. Pero igual es mejor que lo hagas más a la montaña, a pueblitos pequeños. Seguramente en pueblos pequeños es donde menos problemas vas a tener, vas a ser súper bien acogido. Entonces, creo que eso es un buen consejo, sí.
Sí, yo también me sumo un poco a las palabras de Íñigo y tienes mucha razón. Y yo, bueno, a mí me está ocurriendo muchas veces en los... ¿no? Yo hablo un poco pues por el blog, ¿no? Por lo que escribo. Siempre procuro poner lugares en los que yo he estado que sé que se puede pernoctar o se puede estar sin masificaciones, sin molestar. Pero cuando he puesto en algún momento también, mira, no vayas aquí porque tal, pues siempre hay mucha gente que no quiere respetar. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un llamamiento un poco a la gente a que respete un poco las zonas que no se pueden, en las que no se puede estar, no se puede pernoctar, o están, ya sabemos en qué zonas son, naturales, en la costa, tal. Pues bueno, respetarla un poco, ¿no? Hacer lo que dices tú. Pues si todo el mundo va a ir en verano con la furgoneta a la playa y al final todo lo van a prohibir y lo van a cerrar, pues bueno, vamos a intentar repartirnos y vamos a intentar hacer caso e ir a otros sitios, ¿no? Bueno, yo con eso tengo un poco de pelea.
Sí, que al final además hay muchísimos destinos a los que...
En el blog sobre todo, pues eso, escribe mucha gente, ay, pues sí, pues tú has puesto que no se podía, pero mira, yo estaba en tal playa en Ibiza, le digo, pues me alegro, pero allí te pueden multar. O sea, entonces, claro, atiende, te estoy diciendo que te pueden multar, ¿no? No sé, hay que tener cuidado. Sí que creo que viajar en furgoneta da libertad, pero hay que ser responsable también. Y hay que ser responsable de dónde se va y cómo se va. Porque luego al final la imagen que alguien proyecta es la imagen de todo el colectivo. Y eso siempre lo repetimos y bueno, aunque no sea muy justo, es así.
Sí, es verdad que en cuanto hay como una infracción, ¿no? Pues como que va todo directo al turismo de caravanas y claro, eso es lo que pasa. Así que sí, la verdad que sí podemos lanzar este mensaje a los oyentes que quieran lanzarse a hacer caravana o lo que sea, pues oye, no está de más decir esto como uno de los máximos consejos. Y bueno, además de que para hacer este tipo de turismo te tiene que gustar conducir también, ¿no? Tienes que tener una pasión a conducir.
Sí, la verdad es que es lo ideal, ¿no? Que te guste. Pero a mí mucha gente me dice, no, bueno, pero es que como que te tiene que encantar, como que tiene que ser tu pasión conducir. Ya, bueno. Y bueno, todo depende también de cuántos kilómetros hagas. Yo personalmente, bueno, viajo bastante despacio, no hago tampoco muchos kilómetros. No me gusta nada meterme una pecha de llegar a Escocia, por ejemplo, en 24 horas, ¿no? Prefiero tomarme mi calma y llegar a los sitios con mucha calma. Me acuerdo cuando fui al norte de Noruega, tardé 6 meses en llegar. Estaba al sur de Portugal y me costó 6 meses. Fui muy poco a poco, pasando por muchos países y eso también es porque no me encanta hacer unos grandes viajes. Y luego, como apunto de lo que estamos hablando antes, también creo que es bueno que la gente que alquila furgoneta o una autocaravana por primera vez, que se informe, porque muchas veces, claro, si no sabes, lo normal es que lo hagas mal. Si no sabes qué puedes hacer, cómo se vacían las aguas, y además cuando alquilas una autocaravana, que a mí me ha pasado hace mucho tiempo, te explican tantas cosas en 10 minutos que se te olvida la mitad. Entonces creo que sí que es bueno, oye, ves a alguien ahí aparcado, pues pregúntale, oye, es que soy nuevo en esto, ¿cómo hago con esto? ¿Cómo aquí crees que está bien que aparque y tal? Entonces los novatos, como en todo en esta vida, pues hay que informarse, no todos nacemos sabiendo.
Sí.
Pues sí, la verdad que bueno, que hay que informarse, es verdad que son muchas cosas cuando coges una caravana, muchas cosas nuevas si es la primera vez. No tienes ni idea de nada y allí todo se abre, todo se desmonta, todo se puede tirar, pero claro, hay que ver dónde se tira y demás. Nada, pues si queréis ya pues darnos un apunte o lo que significa para vosotros viajar en caravana. Ya nos habéis dicho, bueno, que os da mucha libertad, pero si tenéis algo más ahí dentro y lo queréis sacar de lo que os aporta viajar en caravana, pues oye, adelante, os escuchamos aquí. Oye, Archa, si quieres eso, despedirte con un mensaje positivo.
Positivo, bueno, sí, positivo. Claro. Para mí... Y yo creo que ya no hablo por mí misma, sino puedo igual incluso hablar por parte de todo lo que es mi familia, ¿no? Mi marido y mi hijo. Desde luego, viajar en furgoneta lo que hace es es como si fuera un pulmón más. O sea, tener una vía de escape, aquí lo que estamos, claro, Íñigo es una persona que vive viajando, pero nosotros trabajamos de lunes a viernes. Uh-huh. Y tenemos unos espacios, solo unos meses de vacaciones, con lo cual esos meses de vacaciones y ese tiempo es el que aprovechamos para poder viajar en furgoneta y disfrutar. Y los fines de semana, para nosotros viajar en furgoneta y viajar, hacer estos viajes es como respirar, o sea, lo necesitamos, se convierte en algo necesario y en algo que desde luego forma parte de nuestra vida y está ya muy, muy, muy integrado, ¿no?, en nuestra vida. Y bueno, pues creo que por eso ya siempre seremos de otra manera o seremos ya, estamos ya formados de otra manera.
Totalmente, totalmente. Bueno, pues muchas gracias por estar hoy, Archa, con nosotros y nada, os seguimos en Furgovidayak, en vuestro blog y nada, y compartimos con vosotros pues vuestras experiencias viajeras en familia y nada, os seguimos desde Radio Viajera, ya lo sabéis.
Muchas gracias, encantados.
Igualmente, Íñigo, ya eso, si te quieres despedir con un mensaje sobre los viajes o lo que se te ocurra, total libertad.
Sí, nada, pues que para mí, por ejemplo, el viajar en furgoneta supuso un antes y un después en cuanto a hacer viajes largos, porque creo que todos no nos vale muchas veces con un viaje en fin de semana o de una semana, y yo mis primeras viajes de un mes y cosas así ya eran con una furgoneta y eso te permite, oye, pues que si tienes un presupuesto ajustado y quieres viajar mucho, pues se te permite porque te puedes cocinar tu comida, como decía Oyarcha, también puedes ahorrarte el alojamiento. Y bueno, para mí hacer viajes largos es un poco mi pasión, así que eso es lo que me da la furgoneta, sí.
Pues oye, encantada también de tenerte aquí con nosotros. Te tenemos en tu blog también Viajando Simple, te podemos escuchar en podcast, también tienes un libro que trata sobre cómo vivir y viajar en furgoneta, o sea que nada, si alguien está decidido también a viajar en furgo, pues oye, que te siga también.
Sí. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, no. Y un abrazo.
Encantada.
Igualmente.
Chao.
Destino Turismo es un podcast original de Radio Viajera para la app Onway Podcast. Dirección María Vecino. Producción David Esteban. Producción ejecutiva Ricardo Domine.